What's better than free? How about play free all year? This January at Pottawatomie Casino Hotel Milwaukee, you can win over $2,000 in reward play every month, all year long. Just play your favorite games to earn prize drawing entries. Then stop by each Thursday night in January to see if you're a winner. $400,000 in prizes is up for grabs. Over 40 winners each week. Yeah, free is for me. More info at paysbig.com. Must be 21 years old and a club member to play.
As a new Western Union customer, you can enjoy a $0 transfer fee on your first international online money transfer. Send money to your family and friends back home the fast, easy, and reliable way. Visit WesternUnion.com or download our app today to get started, and your first transfer fee is on us. FX gains apply. Not available for credit cards and transfers to Cuba. Services offered by Western Union Financial Services, Inc., and MLS 906983, or Western Union International Services, LLC, and MLS 906985.
Este es el episodio 77 de Hola F1. Estamos acá, Edwin Mendoza, el abogado zorro, el abogado, dejémoslo así. Está con nosotros también Sebastián González y Viviana Santiesteban. Episodio 77 dedicado a Valtteri Bottas. Tienen algunos saludos de redes sociales. ¿Qué más, abogado? Sebas, Vivi, ¿qué ha pasado? Vivi, oiga, Vivi regresó.
Vivi regresó de su gira europea.
Hola F1 a todos. Así es, aquí estoy de vuelta luego de un pequeño viaje a la casa de Ferrari y les voy a contar en este episodio. Fui muy feliz por allá.
Sebas, ¿qué ha pasado?
Hola F1 a todos, muy feliz, muy contento de estar acá nuevamente en este su programa. Yo tengo saludos para nuestros amigos de Ecográficos, para Luis Carlos Martínez, que estuvo muy atento a las publicaciones en redes sociales, y a nuestras amigas de F1, de Racing Talk, que estuvieron compartiendo durante la semana el episodio pasado.
Oigan, excelente ese episodio. Yo a la distancia lo escuché y me encantó escuchar más niñas hablando de Fórmula 1.
Estuvo muy chévere el episodio y la pasamos muy bien con nuestras amigas de Venezuela. Y también quiero dar un saludo a Carlos Mancilla Escalante, que dejó un comentario del episodio pasado que dice: excelente capítulo, buena versión del Chopo. Ush. Un fan del Chopo.
Es un fan, wow.
Sí,
qué bien eso, hola. Bueno, episodio 77, ¿algún otro saludo? ¿Tienen algún otro saludo ahí en redes sociales y todo eso? O ya paramos de saludos.
Saludos a Matías Binotto, que estuvimos tomando vino en su viñedo. No, mentiras, obvio no.
Y con Gunther.
Sí, con Gunther Steiner.
Bueno, para hoy tenemos la superioridad de Red Bull y todos los equipos preocupados, ¿no? Charles Leclerc se reúne con el jefe Pluma Blanca y no necesariamente es Vasseur. Oiga, Tatiana Calderón lanza libro.
¡Chévere!
Sí, bacano. Vivi nos va a contar el libro de Tatiana Calderón. Oiga, hay incendio en Mercedes, ¿no? Algo está pasando ahí fuerte en Mercedes y mientras tanto todo el mundo está renunciando en Ferrari, ¿no? Todo el mundo.
Esas escuderías todas mal, mal.
Oiga,
todo en llamas.
Lewis Hamilton y el posible bombazo en la Fórmula 1. Pilas con esos movimientos que puede traer Lewis Hamilton. ¿Será?
¿Será? Además, está un poco molesto por algunos comentarios de excampeones de Fórmula 1. Ya les contaré.
Uy, sí, está enojado.
Un poquito.
Bueno.
Ay, pobrecito.
Pero está bravo con Mercedes.
Y Lawrence Stroll sonríe. Ese man está dichoso de la risa, ¿no?
Está saltando en una pata, igual que Alonso.
Estos son los temas de Hola F1, episodio 77, dedicado a Valtteri Bottas, por el número 77.
Di junto a nosotros, Hola F1.
Hola F1, habla Pato.
Hola F1.
Hola F1.
En este grupo de amigos y fans, nadie se guarda nada. Las pasiones, pensamientos y emociones que nos deja la Fórmula 1 están aquí, en Hola F1. Las victorias, las polémicas, los movimientos de equipos y pilotos y toda la actividad alrededor del automovilismo y la Fórmula 1. Disfrútala los próximos minutos con nosotros.
Hola F1, yo soy Mario Isola.
Hola a todos, soy Sebastián Montoya con Hola F1.
Porque somos fans, no estrellas. Te damos la bienvenida a... Hola F1.
¿Qué pasó después del primer gran premio de Fórmula 1 de la temporada 2023? Básicamente que Red Bull
va a ser campeón.
Que Red Bull va a ser campeón y todos los equipos están preocupados.
Sí, tal cual, esa es la conclusión.
Y ya, ¿sabe qué? Ya, se acabó esto.
Todos los equipos y Liberty Media, ¿no?
Ah, sí,
los que más preocupados están. Porque
no hay espectáculo.
Obviamente, mucha gente llegó a la Fórmula 1 por Drive to Survive. Estamos viendo este auge desde el 2021 de una llegada de mucha audiencia. Pero lo que ellos no saben, lo que no saben los nuevos televidentes de la Fórmula 1, es que hay unas hegemonías y unas jerarquías en la Fórmula 1 que dependen mucho de los carros. Y pareciera que este año... esa jerarquía va a ser de Red Bull, y si es así, pues el espectáculo va a ser un poco aburrido como lo vimos en la primera carrera de la temporada. Ahora, por otro lado, dicen, y lo dijimos en el episodio anterior, que el que gana la primera carrera no es campeón, ¿no? Esa es como una gran leyenda, y Liberty Media además dice que las primeras partes de la temporada nunca son iguales al final de la temporada. Entonces tienen y mantienen su esperanza en eso, pero pues no pinta bien la cosa. Ya vimos comentarios de George Russell, Charles Leclerc, Toto Wolff, todos por el mismo camino, que Red Bull va a ganar todas las carreras de la temporada.
Apague y vámonos.
Yo quedé un poco preocupada con esas declaraciones de Russell, porque efectivamente él dice que nadie le va a poder competir a Red Bull en este año. Sin embargo, contrario a eso, Verstappen dice que les fue bien en esta primera carrera, pero que en la siguiente carrera las cosas van a ser diferentes. Entonces me pone a pensar un poco como esa falta de confianza de Max. No sé si es como por despistar al enemigo o si en realidad siente que pues no tiene ganado este tercer campeonato.
Pues yo creo que es un poco de despiste, porque lo que están diciendo es que Red Bull podría estar guardándose un segundo. Dicen que nunca dieron la orden, la clásica orden de push, push, push a ninguno de sus dos pilotos en la primera carrera de la temporada, que es llevar al tope, al máximo, el rendimiento del motor, y que podría llegar a tener una diferencia de un segundo con el resto de los equipos, lo cual pues obviamente sería absolutamente triste para la Fórmula 1. Esperemos que no sea así. Por otro lado, el que dice que no va a ser igual es Fernando Alonso, porque él sí cree que en Jeddah el Aston Martin no va a rendir igual, y que ahí Ferrari y Mercedes van a sacar la casta. Pero pues sabemos que hay batalla entre Ferrari, Mercedes y Aston Martin, pero lo importante es que le den batalla a Red Bull, ¿no?
Sí, porque si no se vuelve un campeonato totalmente aburrido, ¿no? Qué pereza eso, que Maxito siempre allá adelante, Checo tratando de hacerse el que puede, pero pues obviamente no puede.
No puede.
Pues que los mexicanos no lo están convencidos, ¿no?
No lo dejan, no, Vivi. De
pues ni puede ni lo dejan, o sea...
Oiga, y Toto, ¿Toto qué dijo, Vivi?
No, pues Toto Wolff ha tenido unas declaraciones también preocupantes y se le siente un poco desesperado, pues siente que la diferencia con Red Bull se triplicó. Entonces dice que necesitan tomar una decisión inmediata sobre la dirección del diseño del carro, pero pues aquí también hay todo un lío por esos límites presupuestarios y demás, cosa que Christian Horner ha dicho como que Mercedes está en un callejón sin salida, porque aunque quieran, no van a poder hacer mucho por el dinero para mejorar ese carro.
Póngale cuidado a esta frase que dijo el señor Toto Wolff. Red Bull está en otro planeta, muy por delante. Me recuerda a nuestros mejores años, donde metíamos un segundo a todos los demás. Edwin, abogado, opine sobre eso. Dele duro a Totico.
No, pues si en Mercedes no llueve, en Ferrari no escampa, y también el piloto monegasco Charles Leclerc, después de la carrera en Bahrein, salió muy preocupado por el rendimiento de su Ferrari 2023, que se encuentra lejísimos del potencial o del ritmo de carrera que tiene la escudería Red Bull. Y el señor se fue a hablar directamente con el presidente de Ferrari, John Elkann. O sea, se saltó al señor Frédéric Vasseur y fue directamente a hablar y a expresarle su inconformismo y su preocupación, porque si no hay mejoras y no hay soluciones en el equipo Ferrari, pues obviamente no van a pelear ni siquiera por el segundo puesto, porque ahí se está metiendo Aston Martin. Ahí hay unos cambios también en la estructura. Salió el líder del diseño del SF23, que es el carro de esta temporada, y creo que van a haber muchos más cambios en la escudería Ferrari, porque si realmente no toman o no cambian el rumbo, va a ser muy difícil que puedan remontar y luchar por el campeonato.
Y también sale del equipo David Sánchez, que es la persona encargada del concepto del uh-huh. vehículo de la escudería Ferrari. Después de 10 años de estar en Maranello, David Sánchez sale de Ferrari, se va para McLaren. Obviamente tendrá que cumplir con el periodo de espera, porque no puede, ninguna persona que trabaja en una escudería puede pasar directamente a la otra. Como hablamos en el episodio anterior, que Aston Martin sacó de Red Bull y de Mercedes a varios de los del equipo de aerodinámica, pues en este caso igual se va para McLaren, pero tendrá que esperar un tiempo, 6 meses o hasta 8 meses, para poder trabajar ya de lleno en el carro de Oscar Piastri y Lando Norris, que mucho lo están necesitando.
Y junto a nosotros, Hola F1. Hola F1. Suscríbete en tu plataforma favorita a Hola F1 y sé el primero en enterarte y escuchar nuestros nuevos episodios. Además, suscríbete en www.holaf1.com y podrás recibir nuestras comunicaciones personalizadas.
Sí, podemos hacer lo que queramos.
Así estás más cerca a Hola F1. Suscríbete, reproduce y comparte cada episodio de Hola F1. Somos fans, no somos estrellas.
Oiga, y Tatiana Calderón, cumpliendo años, lanzó libro. Pues madre, yo me atrevería a decir que es a hoy la única piloto mujer más importante que ha tenido Colombia e incluso Latinoamérica.
Así es, pues es una noticia que me llena de emoción, porque Tatiana, además de cumplir años el pasado 10 de marzo, aprovechó para lanzar un libro que fue inspirado en ella, que lleva por título La niña más veloz que el viento. Es de la editorial Rey Naranjo, se puede conseguir en las librerías de Bogotá. Y lo más chévere de todo este proyecto es que el recaudo de esa venta del libro se va a destinar a un programa educativo de la Fundación Juego y Niñez para transformar estereotipos y, pues, digamos, derribar esas mentalidades, pues, que las niñas no nos gustan los carros ni ese tipo de cosas. Entonces, pues, yo la verdad es que quiero comprarlo ya y quiero leerme ya ese libro de Tatiana, porque me parece que es una historia que vale la pena que se conozca en Colombia y que seguro va a inspirar a muchas niñas también.
Bueno, pues me parece a mí muy chévere el lanzamiento del libro de Tatiana, sobre todo por el impulso que le puede dar obviamente a nuevos pilotos, mujeres que lleguen y que tengan esa pasión por el deporte. Obviamente, y también lo dice en otra entrevista, lo más difícil pues es conseguir los patrocinios, ¿no? O sea, creo que la pasión y la entrega y esto que está creciendo en la Fórmula 1 pues se ve como relegado un poco, porque ella misma dice que para llegar a la Fórmula 2, a la Fórmula 2, se necesita 1 millón de euros.
¡Uy, jue madre!
Entonces...
No, y es que es difícil para los hombres, para las mujeres es aún más difícil, o sea, y sobre todo también siendo uno de este lado del charco, bueno, aunque Tatiana pues sabemos que es muy internacional, pero de verdad que no es fácil. Y nuevamente agradecemos a Carol G, nuestra bichota, que le puso el dinero para que pudiera volver a competir.
Eso iba a decir, esa fue la suma por ahí alrededor que le puso Carol G, o sea, bastante ya, plata.
Y otro dato, en el nuevo álbum de Carol G hay una canción que se llama Ojos Ferrari. Así que
uy, o la sea bichota. Que, venga, momento.
Le está fin al automovilismo.
No, momento. ¿Le estará haciendo ojitos a Ferrari para que pongan a Tatiana por allá?
¿O le está echando los perros a Carlos Sainz? Porque creo que estuvieron en los perros.
A Leclerc mejor, ¿no? Bueno, no sé. Difícil decisión.
Oigan, ¿cuántas piloto mujeres recuerdan ustedes? Famosas. Dime una, abogado. Abogado Sor, abogado Lobo. ¿Cómo te digo?
Susie Wolf, creo que es una de las que más recuerdo. Okay. La esposa de Toto Wolf.
Ok. Apreciado Sebas.
Yo me acuerdo de una, pero es que no es de Fórmula 1, pues muy pocas, ¿no? O sea, que Fórmula 2, la de la estadounidense, ¿cómo se llama ella?
Danica Patrick.
Danica Patrick. Ella es la que más recuerdo que le fue muy bien. De hecho, ya tuvo una temporada que estuvo entre las primeras en Indy o en Kart, en una de esas temporadas. Me acuerdo mucho de ella. Creo que jugué con ella en uno de los videojuegos de la Kart o algo por el estilo. Es el recuerdo que tengo. Es la figura más importante, creo yo, en temas de mercadeo en Estados Unidos, mujer.
Compañera y compañeros, y vasta audiencia, les recomiendo un artículo muy bacano que salió en la revista Car and Driver, una revista famosa, es una de esas fuentes de consulta regulares de Hola F1. El artículo se titula Las 10 mujeres piloto que impresionaron en la Fórmula 1. Es un artículo de 2023, es de este año. Les voy a nombrar las que salen allí y ustedes van y lo leen. Búsquense ahí en Googleen y métanse a este artículo. Lela Lombardi, la mujer más exitosa en la Fórmula 1. Número 2, María de Villota. También nombran a Divana Galicia, otra española, ¿no? Está entre estas las mujeres piloto que han llegado o que se han acercado a la Fórmula 1. Son 10. La número 5, Desiree Wilson, una sudafricana. La número 6, Giovanna Amati. Es la última mujer en disputar una clasificación en la Fórmula 1 durante la temporada de 1992. Está aquí la que mencionó el abogado, el apreciado abogado Susie Wolf. La tienen como título piloto y empresaria. Simona de Silvestro, una suiza que también compitió en la IndyCar, en la Fórmula E también compitió ella. La famosísima Sarah Fisher, ella también hizo sus pinos en la Fórmula 1, trató de llegar a la Fórmula 1, pero tuvo su fama y su reconocimiento, me acuerdo mucho, sí, ahí sí hablo personalmente, en la IndyCar. Y está en el número 10, Tatiana Calderón. Entonces, y recuerden que Tatiana hizo pruebas hace unos años en Alfa Romeo Sauber y, uh-huh. y le fue muy bien. Y,
pero chévere, y chévere estar en esa lista, ¿no?
Sí, claro, un orgullo total. Así que a comprar el libro de Tatiana.
Por favor,
compremos el
libro. Y a escuchar a Karol G.
No, eso no.
Pues te va a gustar, Chopo.
No. Es bueno escucharla porque le vamos a generar más ingresos si la escuchamos y por ende más posibilidades de que siga apoyando a Tatiana Calderón. Entonces es un efecto colateral que funciona.
Y sobre el dato del abogado, $160,000 puso Karol G para patrocinar a Tatiana Calderón, 700 milloncitos de pesos.
Muy bien.
Vea, sigan escuchando. Yo no. Yo si no le doy play a esa música, eso a mí no me gusta.
Tú la escuchas en silencio, Chopo, ahí calladito.
Calladito en el baño.
Sí, tal cual.
Obvio no. Eso no va a pasar nunca.
Si nos escuchas en Spotify, calificanos con las 5 estrellas.
Oiga, abogado, ¿y qué pasó con Mick Schumacher?
Pues resulta que, como todos sabemos, a partir del 2026 llega a la Fórmula 1 el equipo Audi, que se unió con la estructura del equipo Sauber, y pues hay unos rumores en el paddock que dice que el equipo Audi, a través de su delegado Herbert Diess, que es un delegado del grupo Volkswagen, ha dicho que a Audi le gustaría tener en sus filas a un piloto alemán. En los últimos años, pues recordemos que solamente han habido 3 pilotos alemanes, que son Sebastian Vettel, Nico Hülkenberg y Mick Schumacher. Ya Sebastian Vettel se retiró, Nico Hülkenberg corre en estos momentos para el equipo Haas y Mick se encuentra como piloto de reserva de Mercedes. Pues en una entrevista concedida al medio Der Spiegel, Markus Duesmann, un importante directivo de Audi, dijo que es demasiado pronto para iniciar negociaciones con el hijo de Michael Schumacher. Abro comillas, actualmente estamos hablando con muchos responsables, pilotos, jefes de equipo. No ha habido conversaciones concretas con Mick Schumacher sobre un compromiso. Y también añadió que por supuesto estamos tan interesados en pilotos alemanes como en la cúpula de la casa matriz, pero no es un requisito para nosotros. Entonces, sigue ahí en veremos el tema de Mick Schumacher. De pronto por la edad, porque es muy joven y alemán, pues pinta como seguramente uno de los pilotos que utiliza a partir del 2026 la escudería Audi en la Fórmula 1.
A Audi lo están vinculando incluso a Sergio Michel Checo Pérez, lo vinculan también con Audi, ¿no?
Nah. ¿No me dijeron eso? No.
A ninguno de los dos lo veo en Audi. A Sergio Michel, estamos hablando de 3 años. No creo que se aguante 3 años en otro equipo ni por fuera de la Fórmula 1. Y en el caso de Mick, piloto de reservas de Audi.
Pero no, ¿por qué no creen en mí? Yo sí creo en Mick Schumacher.
Yo sí creo en Mick.
Recuerden que hablábamos en un episodio anterior, cuando hicimos todo el review de Drive to Survive, de cómo Gunther decía que definitivamente el talento no se compra. Entonces, eso fue bastante fuerte. Ese capítulo a mí me sorprendió porque le dan muy duro a Mick Schumacher. Y bueno, vamos a ver ahorita que está también de reserva en Mercedes. ¿Qué pasa con él, no? ¿Será que si aguanta estos 3 años? Yo la verdad como que lo dudo. De pronto también hay otros pilotos alemanes que están ahí haciendo carrera y lobby para entrar con Audi, ¿no?
Toto Wolff, que tiene tentáculos en todo lado, ¿no tendrá tentáculos en Audi también? Y Mick se convierta en un protegido de él y lo pueda llevar allá.
Sobre ese tema, y ahorita que vamos a hablar de Aston Martin, eso es lo único que tiene a Toto feliz por estos días, ¿no? Subieron las acciones de Aston Martin con el inicio de temporada del el equipo inglés. Entonces, pues ese porcentaje que tiene Toto ahí se estaba valorizando.
No pierde por ningún lado, ¿no?
Por todas gana. Uh-huh. Y manager de todos los pilotos. Es la Fórmula 1 de Toto Wolff.
Es el hombre orquesta.
Pero porque odian al pobre Totico.
Yo lo amo.
Pero si vieron las declaraciones de Luis, Luis está aburrido y al man no lo escucharon, ¿no, Vivi?
Sí, Luis ha sido noticia estos días porque en una entrevista con la BBC dijo que el año pasado hubo muchas cosas que les dijo al equipo, porque él pues ha conducido muchos coches a lo largo de toda su vida, sabe lo que un carro necesita, cómo lo necesita, pero que finalmente Mercedes no lo escuchó y que a él sí le gustaría que el equipo lo asumiera y le dijera, sí, no te escuchamos, este coche no está donde debería estar y tenemos que trabajar. Entonces ahí hay una molestia por parte de Lewis Hamilton.
Abogado lobo, abogado zorro. Una pregunta sincera. Necesitamos una respuesta sincera, apreciado abogado Zorro.
Trataré de serlo.
Zorro, Globo, no sé cómo será.
Llámale Fox.
Eso.
Abogado Fox.
Abogado Fox. Dejémoslo en abogado Fox. Me encanta ese remoquete. Abogado Fox. ¿Lewis Hamilton podría terminar su carrera en Ferrari?
Pues ese chisme anda rondando en la prensa italiana. La verdad, y voy a ser sincero, no creo, aunque él muchas veces ha manifestado que le gustaría correr alguna vez en Ferrari, pero la verdad no creo que sea así, aunque pues Lewis Hamilton tiene contrato hasta finales del 2023 con el equipo Mercedes, y pues a raíz de los malos resultados, y como decía Vivi, que no lo escucharon y se encuentra bastante inconforme con cómo se están manejando las cosas dentro del equipo Mercedes, pues la prensa italiana está especulando que posiblemente Lewis Hamilton podría pasar a la escudería Ferrari, pero ahí hay un inconveniente, porque la escudería Ferrari tiene contrato vigente con sus dos pilotos actuales hasta finales del 2024.
Ah, pero entonces, si llega Lewis Hamilton y les hace cocos...
yo no sé, pero es que yo
no
creo que...
Eso no hay Leclerc y Sainz que valgan.
Esos chinos son mejores pilotos.
No. Bueno, perdón, termina tu idea. Y Viviana, está que le salen letreros a Viviana.
Viviana está que habla, sí, por favor.
Estoy que hablo porque yo, o sea, en realidad el motivo de mi viaje a Italia fue de una vez comprarme algo de merchandising para estar preparada para la ida de Lewis a Ferrari.
¿Con el número 44?
Sí, ya. 44
Roma. Lo compraste en un andén allá en Roma.
Sí, tal cual. Pero no, vengan, volviendo al tema. Hubo comentarios también de Jenson Button y de Hill, ex campeones de Fórmula 1.
De Damon Hill.
Y esos comentarios a Lewis le molestaron porque dijo que esa gente que crea rumores sin hechos nunca es útil y que él, así este año esté muy difícil, va a seguir de pie en Mercedes y dándolo todo para que pues, puedan superar esos problemas, que en realidad a él le encantaba el reto de encontrar soluciones. Entonces, pues por un lado también molesto con esos rumores de su posible salida. No obstante, también habló Toto Wolff al respecto y pues reconoció que sí, que el contrato de Lewis termina a final de este año 2023, pero que aún no está preocupado por una posible o eventual salida de Lewis Hamilton, que ese no es el momento de hablar de la situación de Lewis de cara a 2024. Entonces ahí también como que creo que cierra un poco como... Cierran los dos esas especulaciones, ¿no? Por parte de Lewis y por parte de Toto Wolff.
Yo sí creo y les digo de frente, este man Lewis Hamilton sí quiere ir a Ferrari. El man quiere terminar su carrera en Ferrari. En el año 2021 dijo lo siguiente, abro comillas, es increíble no haber pilotado para Ferrari y nunca sabré por qué. Lo dijo en 2021. Ese man va a terminar en Ferrari. Créanme.
Yo creo que no, pero voy a decirlo, si llegara a pasar, lo que pasa es que Ferrari no es un equipo tan de marketing, pero si llegara a pasar, es el movimiento de marketing de la década. O sea, podrían decir el mejor piloto, el piloto histórico más grande de la historia, en la escudería más grande de la historia, o sea... No habría, es como, no sé, que Messi se fuera al Real Madrid.
Eso es una rejugada.
Sí.
Tú haces parte de Hola F1 y Hola F1 hace parte de tu vida. Mantente conectado con nosotros día a día a través de nuestros canales digitales. En Twitter somos @HolaF1Podcast. En Instagram somos @HolaF1Podcast. En la web www.holaf1.com. Y si alguna plataforma te pregunta por nosotros, califícanos con las 5 estrellitas. Gracias por ser parte de Hola F1 y apoyar el trabajo del CM.
Y a propósito de Aston Martin, Lawrence Stroll sonríe. Yo creo que ese es el único man, la única persona de la Fórmula 1 que está sonriendo en este momento, aparte de Maxito, ¿no? Y el Spice Boy, que pues esos les vale 5 pesos, ¿no? Lo que está sucediendo con el resto del mundo, porque van sobrados. Pero yo creo que el señor Lawrence Stroll, el don, es el único que sonríe, ¿no, Sebas?
Así es, y ya dijo que está dispuesto a meterse la mano al drill.
¡Hijo de madre, más!
Abrir esa billetera y sacar ese talonario a lo que cueste. Obviamente este impulso le genera pues toda la felicidad, sabe que su hijo está ahí. Y yo lo he dicho varias veces acá en el podcast, yo creo que Lawrence Stroll es la segunda persona más importante en la Fórmula 1, pero a futuro yo creo que va a ser seguramente el dueño de esa categoría. Tiene toda la ambición y todo el potencial para hacerlo, lo quiere ser, y obviamente con esta copia que hicieron del Red Bull, pues le salió perfecto, lo copiaron, copy paste, y ahí van de segundos.
Eso.
Sebas, estás insinuando que Lawrence Stroll va a terminar siendo el próximo Bernie Eccleston.
Yo estoy convencido de que Lawrence Stroll va a ser el, de alguna forma, dueño mayoritario de la Fórmula 1. Creo. No sé si tan hábil como Bernie Eccleston, pero tiene todo el billete y toda la ambición, tiene a su hijo ahí. Hay demasiados factores. Es amigo de Toto, metió a Toto, a Aston Martin. O sea, ese tipo tiene un conglomerado ahí para quedarse con esa categoría a futuro muy serio.
Y es capaz de hacer lo que sea, ¿no? O sea, yo creo que le vendió al alma al diablo para tener esos resultados que está teniendo.
Y como lo dijo Fernando Alonso, yo hasta ahora estoy empezando a conocer el carro, lo que viene es desarrollo. Pero hablando de esas copias, pues vamos a recordar algunas de las copias más importantes de la Fórmula 1. Voy a empezar de atrás para adelante porque los más históricos, toca que el Chopo me ayude. Los más nuevos, sí me los sé y creo que todos los tenemos como en la cabeza, pero por ejemplo, me acuerdo mucho de, obviamente, el Mercedes Rosa, el Racing Point, que era básicamente la copia perfecta de Mercedes, con unos resultados increíbles donde pudo destacar uh-huh. Checo, el mismo Lance Stroll. Ahí fue que vimos, yo creo que la última gran copia de un carro de Fórmula 1, esto estamos hablando de los años 2019, 2020 todavía, pero antes de ese hubo varios más, por ejemplo, y pues acá es como redundante porque hacen parte del mismo equipo, pero pues todos los Red Bull y los Toro Rosso y ahora los Alfa Tauri pues son copias, ¿no? Que esa es una pregunta que yo hago, y es cómo puede ser hoy en día un Red Bull el mejor carro a un segundo del resto, y Alfa Tauri creo que se está peleando el último lugar con Williams, teniendo toda la inteligencia y la posibilidad de copiar a su carro gemelo. Entonces, de pronto están probando ahí otras cosas.
Frente a eso, Fran Toss, que es el director técnico del equipo Alfa Tauri, en una entrevista hace poco dijo que confiesa que no están trabajando tan cercanos a Red Bull y están yendo en una dirección totalmente diferente. O sea, quién sabe qué esté pasando ahí, pero no hay una comunicación entre Red Bull y Alfa Tauri, a pesar de que Alfa Tauri pertenece a todo el conglomerado Red Bull, y por eso se ve esa diferencia que dice Sebas. Creo que no es una copia en estos momentos ese Alfa Tauri.
Y para dejarles ya unos dos últimos carros copiados, pues podemos hablar de el Haas de 2019 y el Ferrari de 2019, que fueron dos carros que a mí siempre se me ha hecho, bueno, de 2018 y de 2019, que era el Haas BF18 y el Ferrari SF70, a mí siempre se me ha hecho extraña esa relación entre los dos, por más de que Ferrari sea el motorista de Haas, pero siempre han tenido más cosas en común que solo el motor, ¿no? Ahí hay como una información que no sé muy bien cómo fluye, pero si vemos cuando arranca bien Ferrari, también arranca bien Haas, cuando Ferrari es muy rápido en las rectas, también Haas es muy rápido, entonces siempre han tenido ahí como en los últimos años una muy buena comunicación, o llámese copia de sus carros. Y por último, un carro que a mí me parece espectacular, y que pues es una copia, el Liger JS41 y el Benetton B195, que claramente pues fueron los carros icónicos de Benetton, donde pues Michael Schumacher pudo tener ese inicio siendo campeón del mundo. Ahí también desde esa época y desde, como lo decía Chopo, desde McLaren, desde antes, ya se han visto copias de carros, y obviamente la última que tenemos en este momento andando en los circuitos de Fórmula 1 es el tercer Red Bull en pista, que se llama Aston Martin.
Bueno, pues las copias siempre han estado. Lo importante es que le hagan caso a los pilotos y no viceversa. Que los pilotos sean los que mandan el desarrollo del carro, no viceversa. ¿Qué esperamos para el próximo Gran Premio, compañera, compañeros, apreciado abogado Fox?
Es una carrera totalmente diferente. Yo creo que van a haber otros equipos en la delantera. Tal vez, como decía Fernando Alonso, Aston Martin no ande. Recordemos que es una pista muy rápida y los motores Ferrari están en estos momentos, tienen la máxima velocidad en la trampa de velocidad. Entonces puede ser que el equipo Haas, Ferrari puedan recortar un poco de tiempo y esperemos que Mercedes también pueda recuperar, porque si no el campeonato va a estar bastante aburrido si Max Verstappen se la pasa, pues va a estar paseando en el circuito de Jeddah. ¡Qué mamera!
Vivi, ¿qué esperamos para el próximo Gran Premio de la Fórmula 1?
Yo leí muy juiciosa la carta que le mandó Mercedes a sus aficionados y voy a hacerles caso. Ellos dicen que ya están trabajando duro desde que se acabó la primera carrera para cambiar ese rumbo de la temporada, y que si estamos listos como aficionados a irnos a la lucha, que lo hagamos. Porque esto también, porque piden un poco de respeto por todos los comentarios que se han generado en redes sociales, y pues diciendo que tienen una política de tolerancia cero con la discriminación, abuso o acoso, y que, pues nada, comentarios feos y pasados de tono, están dispuestos a tomar medidas al respecto, pero que si como aficionados creemos en ellos, pues que sigamos apoyándolos. Entonces yo me voy con esa posición para la siguiente carrera.
Sebas, ¿que siga ganando Red Bull o que alguien se acerque?
Yo quiero que se acerquen, quiero que haya competencia, lo quiero, lo deseo, pero no va a pasar. Entonces, por lo menos, que el señor Sergio Michel Checo Pérez, que no tiene nada que perder, que estoy casi seguro que su última temporada, así tenga contrato por un año más en Red Bull, pues que haga lo que pueda. Por favor, Sergio, estamos en tus manos, la Fórmula 1 está en tus manos, tírale ese carro.
Eso es mucho pedir.
Por favor, haz algo, mueve ese muñeco, mueve ese carrazo que tienes y tíraselo encima en la primera curva, Max, por favor, necesitamos que pase algo.
Bueno, este fue el episodio 77 dedicado a Valtteri Bottas, y no hablamos de Valtteri Bottas. Oiga, ¿qué estará pasando con Valtteri en este momento? ¿Qué estará haciendo Valtteri en este momento? Hagamos un ejercicio. Todos, todas, los quienes estén escuchando, cierren los ojos, piensen en Valtteri, así sea la foto de su trasero, como quieran, y piensen qué está haciendo Valtteri en este momento. Viviana.
Nada, publicando en redes sociales. Justamente en días anteriores publicó una foto que dice, bueno, algo así, pues en inglés, como quédate con quien te mire como Luis me mira a mí.
En este momento está haciendo tanto frío en el lugar en el que está metido en un turco con el chino, con Yu, que así es que se pronuncia, supimos hace poco, con Yu,
Joe.
Entonces Valtteri y Joe están ahí en el turco, Joe está con su toallita ahí sentado juicioso y Valtteri está totalmente desnudo.
Abogado Fox, ¿qué estará haciendo Valtteri Bottas en este momento?
Yo creo que debe estar subiendo al equivalente de patios en Finlandia, pero lo está subiendo desnudo, como le gusta a él mostrar sus nachas.
Ay, bueno, este fue el episodio 77 de Hola F1. Nos escuchamos en el próximo episodio en cualquier plataforma de estas en las cuales están estos podcasts.
Otra vez carrera, por fin.
Spotify, Apple Podcast, Deezer, Caracol Podcast. Oiga, todavía estamos allí. Donde quieran. Ah, y en YouTube. Sebas nos hizo es entrar a YouTube porque Sebas paga, es el único colombiano que paga YouTube Premium, entonces también estamos en YouTube. Esto fue Hola F1, episodio 77. Muchas gracias.
Chao, nos vemos.
Are you struggling to lose weight and keep it off? Tired of wasting time and money on starvation diets that lead to more frustration and stress? If there was a weight loss solution that could actually work for you, would you try it? Then head to Golo.com.
I'm Steve. I lost 138 pounds in 9 months on Golo.
I'm Amber. I've lost 128 pounds with Golo.
If you're ready to take back control of your life, head to Golo.com now and see how Golo can work for you. That's Golo.com.
My sleep is way better. My inflammation has gone way down. Golo saved my life. I was way overweight. That's what sent me down the path. I wanted to make sure and live for my kid.
I have literally tried everything. I was on the verge of getting gastric bypass surgery, and I saw the Golo commercial, and it was the last thing I tried because it worked.
Join over 2 million people who found a better way to lose weight with Golo. Your healthier and happier life begins at Golo.com. That's Golo.com. Again, Golo.com.
Oh, 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 O'Reilly. ¿Sabías que una de cada cuatro baterías necesita ser reemplazada? En O'Reilly Auto Parts prueban tu batería gratis. Y si necesitas una nueva, sus profesionales en autopartes pueden ayudarte a encontrar la batería Super Start correcta para tu vehículo y presupuesto. Prueba tu batería gratis en O'Reilly Auto Parts.
Oh, 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 O'Reilly.